Hacer justicia sin libertad no tiene buen sabor. Sin responsabilidad social es un desastre. Los nicaragüenses tenemos muchos retos. Hombres y mujeres nos tenemos que unir en libertad sobre temas esenciales para el desarrollo de Nicaragua.
Lo que suena en la web y lo que se habla en tu casa, trabajo, universidades, lo debatimos en libertad.
Hoy es un día hermoso para Nicaragua, no es para menos. Hoy se recuerda, para mí, la mejor hazaña de todos los tiempos que protagonizó el pueblo nicaragüense. Y es que de pueblo a pueblo logramos salir adelante en una victoria reconocida a nivel mundial y por la cual nos ganamos un premio, un reconocimiento, porque el pueblo se organizó para comenzar una cruzada de alfabetización. La primera tarea de la revolución para los jóvenes nicaragüenses, que según tengo entendido era un sueño de Carlos Fonseca, decir también enséñenles a leer, que fue una de las frases que encabezaban varios textos en la secundaria, en la primaria. También enséñenles a leer, que era parte del legado de los revolucionarios que murieron luchando contra una dictadura. Una dictadura no de un año, de dos años, de tres años, brother, de más de 40 años. Los Somoza se fueron heredando el poder entre ellos, alegrísimo. Y estuvo un primer Somoza, García, o sea, el abuelo Somoza, el que mató a Sandino. Después le siguió Luis Somoza, que asumió el cargo cuando era congresista y al padre lo mataron. Rigoberto López Pérez mató al Somoza, no lo aguantaban, un poeta de León. Y después vino el Tachito, parece que hizo una jugada ahí espectacular, de esas que hacen los dictadorzuelos. Y el hermano amaneció muerto un día, dicen que le dio un paro cardíaco al hermano. Entonces él asumió, él era el jefe de la guardia de los Somoza. Y la primera tarea entonces de la revolución naciente, después de más de 40 años de dinastía somocista, fue la gran cruzada nacional de alfabetización. Y también enséñenles a leer. Cabe destacar que conspiraron los educadores del país y los que dirigían el proceso revolucionario comenzaron también a abrazar ese proyecto que empujaban los universitarios de entonces, que empujaban la gente de las universidades, educadores, que se le paraban a Tacho en grandes... Oíme, se le paraban a Tacho los educadores. Y cuando la gente decía se le paraba a Tacho, significaba de que si le subían un chelín, un 10 centavos a la leche, el país se paraba. Ahora no, ahora es alegrísimo. Cada rato, todos los fines de semana sube la gasolina. ¿Ah? Entonces, aquí los educadores, y que sino que no los cuente el exministro que dirigió una de las grandes, Miguel de Castilla, dirigió una de las grandes paros nacionales de los educadores del país. Entonces la educación era fundamental, era como, ahí iba a comenzar la revolución. Pero primero había que enseñarle a leer y escribir a casi el 50% de los nicaragüenses, según las cifras y las estadísticas, que no sabían ni papa, no sabían. ¿Saben cómo firmaban para recibir los paguitos en los cortes de café? Ponían el dedo. La manchita del dedo. Y había situaciones que nosotros vimos a inicios de la revolución, de gente que lloraba y con un lápiz en la mano porque no sabía cuando le comenzaban a pagar cómo poner su nombre. Entonces, esta noche vamos a hacer un homenaje a esos héroes de la revolución y principalmente a esas personas que decidieron aprender a leer y a escribir, y que protagonizaron también la otra campaña, la otra cruzada, y es también enseñarle a los brigadistas a vivir en el campo, a sobrevivir en el campo, a aprender a sobrevivir en la montaña. Oíme, los chavalos, 100,000 cipotes, educadores también, funcionarios que sabían parte de la formación educativa. Oíme, se penetraron allá en la Nicaragua profunda. Y hoy, en libertad, tengo a alguien especial también para hablar de eso. Los chavalos de producción de Radio Universidad Abismal, Aldair, Lariana, Emanuel, prepararon este trabajo homenaje a la Cruzada Nacional de Alfabetización, un homenaje hermosísimo. En menos de 5 minutos hacen un recorrido por esta historia chiquitita. Luego de eso, de todo eso, tenemos a una brigadista que nos va a contar por qué decidió contar su historia. Y el próximo 8 de septiembre, Gabriela Seltzer, nuestra compañera, colega, periodista, tiene mucho que contarnos. Entonces lo vamos a hacer esta noche. No pierdas sintonía, y si quieres también echar una platequeadita con la Gabriela, ella ya está en cabina central de la radio y los teléfonos son 2278-6747 y 2278-4743. Volvemos.
Palo, aquí te llama su 5-5. Acaban de salir 460 brigadistas en el Pescanica número 10. ¿Cambio?
Alrededor de 95.000 brigadistas, entre estudiantes, maestros, trabajadores de la salud, asesores pedagógicos, conductores, oficinistas y amas de casa, enseñaron a leer y a escribir a más de 400.000 nicaragüenses, reduciendo la tasa de analfabetismo de un 50% a un 12%.
El analfabetismo es una cruel herencia que los dejó el comunismo.
La Cruzada Nacional de Alfabetización tuvo varias fases. Una de ellas fue la planificación inicial y la selección del método de enseñanza, el desarrollo de talleres de capacitación junto con pruebas de campo para perfeccionar los métodos seleccionados. Esto sucedió a la par de la búsqueda del apoyo financiero para adquirir los materiales necesarios.
Ahora,
leer periódico sobre agriculturas para seguirse adelantando uno mismo, porque sobre la letra uno mismo va comprendiendo, pues, y va conociendo más letras.
Referente a la experiencia que tuve de conocer, de convivir, de sentir en carne propia la miseria en que vivió el campesino, de sentir hambre a la vez que él sentía hambre, de sentir alegría a la vez que él sentía alegría, de sentir tristeza cuando él estaba triste, ¿no? Eso me dio una conciencia de clase, porque antes no la tenía realmente. O sea, miraba de un modo teórico, el campesino sufre, pero eso es todo. Ahora lo sentí en carne propia y creo realmente haber salido un poquito diferente, un poquito, como dice, a tratar de luchar mejor, a tratar de luchar un poco más.
15 días después del triunfo de la revolución, la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Gobierno de Reconstrucción Nacional, por medio del nuevo ministro de Educación, Carlos Tunerman, nombraron a Fernando Cardenal como coordinador de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Desde antes del triunfo revolucionario, un equipo de trabajo del Frente Sandinista había elaborado un anteproyecto de alfabetización que sirvió de punto de partida para la planificación de la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Que hoy, 23 de agosto de 1980, podemos afirmar con seguridad y orgullo que la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria ha sido culminada. Y en nombre de todos los combatientes de la alfabetización, decimos a la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a la Junta de Gobierno, al pueblo de Nicaragua y al mundo, hemos cumplido. ¿Cuáles son las próximas tareas?
Avancemos, brigadistas, muchos siglos de incultura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras, vamos a la insurrección cultural. ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Poder pueblo a la Cruzada Nacional!
libertad de Nicaragua, porque yo también soy alfabetizada. Agradecemos a la Junta de Gobierno, a la Dirección Nacional del Frente Sandinista y a todos los alfabetizadores que nos enseñaron a leer, porque ellos sí supieron combatir a la ignorancia con su mente y corazón, exponiendo hasta su vida por esta liberación. Ya me voy, ya me despido con todo mi corazón y por cierto agradecido, porque ya en Nicaragua a la ignorancia para siempre hemos vencido.
Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y de alegría. Y regresaron los muchachos victoriosos, los pies cansados pero más llenos de vida.
Radio Universidad, 32 años en la historia.
Editorial Anamá presenta la obra Banderas y Harapos, relatos de la revolución en Nicaragua.
Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con FAL, con pistolita ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno.
Nos inclinamos ante vos, soldados de gobierno.
Jueves 8 de septiembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna César Jerez de la Universidad Centroamericana UCA. Banderas y Harapos, un libro escrito por la periodista Gabriela Seltzer.
Como el pueblo, como el que va hoy bajo este sol por las carreteras de todo Nicaragua, como un pueblo así, este país será siempre libre.
Avancemos, brigadistas, guerrillero de la alfabetización. Tu machete es la cartilla para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error.
Na, 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 na. En claridad, Josefa Navá por la costa va, con un sol en su cartilla de enseñar. Josefa Navá por la costa va, comandante de una escuadra cultural, repicando su lección va por Guaspán. Selva adentro su brigada penetró, socolando de ignorancia la región. Ana, 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 ana.
Yo conocí a la Josefana. La Josefana es ingeniera agrónoma y especialista en estudios de cuencas hidrográficas y llegó por casualidad a trabajar a Enacal. Venía de El Salvador con su familia, sus hijitos, y ahora vive en Masaya, la Josefana. Y ella me contó cuando conversó con Luis Enrique y comenzó todo ese proceso de diálogo. Y ella se fue a la costa caribe a alfabetizar. Y la Josefana Moncada, apellido Moncada, regresó, dice, y que estaba en la plaza cuando escuchó esa canción. Se le pararon los pelos a la Josefana. Hay tantas heroínas y héroes de la cruzada de alfabetización y tantas cosas que nos pueden contar, ¿verdad? Y por eso esta noche hemos traído a Gabriela Seltzer, invitada especial, porque ella decidió contar su historia a través de un libro que se llama Banderas y Harapos. ¿Por qué el nombre de Banderas y Harapos, Gaby? Sí, buenas noches.
Buenas noches, Chena. Gracias por invitarme y, bueno, estar aquí recordando todos esos momentos maravillosos de la cruzada de alfabetización. No puedo dejar de pensar, en primer lugar, en el padre Fernando Cardenal, que dirigió la cruzada de una manera magistral, ¿verdad? Como un maestro que era, como un sacerdote entregado al pueblo y con una capacidad organizativa que logró realmente movilizar a 100.000 brigadistas. Él con un equipo también maravilloso y capaz, en el que destacaba a Carlos Carrión y una serie de personas pues muy capaces que trabajaron con él. Quería pues hacerle un homenaje al padre Fernando Cardenal por su trabajo en este momento a 6 meses de su partida. ¿Por qué Banderas y Harapos? Bueno, por una canción titulada Bandera de Harapos que dieron a conocer en el año 1984 Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. La letra es de un poema de una poeta costarricense alemana que se llama Victoria Grutter y está dedicado al ejército de Sandino, al viejo ejército defensor de la soberanía nacional, que tenían banderas en harapos, eran campesinos harapientos, pero dispuestos a morir por la causa de Sandino. A mí siempre me gustó esa canción y cuando empecé a escribir los relatos de la revolución tuve muy presente la letra de esa canción, la imagen de Sandino, su gesta, y traté de rescatar el nombre sin ponerlo.
¿Tiene que ver con la influencia de tu papá? Bueno, Gaby es hija de un escritor, Gregorio Seltzer, que escribió y se emocionó mucho con la historia de Sandino.
Sí, claro. Mi papá escribió el libro de Sandino, el primer libro, Sandino General de Hombres Libres, en el año 55. Yo no había nacido. Sin embargo, el libro tuvo muchas reediciones y luego escribió El Pequeño Ejército Loco, que fue el segundo libro sobre Sandino ampliado. Y cuando yo tenía como 4 o 5 años, a mi papá le llevaban, vivíamos en Buenos Aires porque todos somos de origen argentino, y a mi papá le llevaban las pruebas de portada del Sandino, y entonces para que él decidiera los colores, la forma de la portada, pero le daban montones de cartones, como mi mamá ahorraba todo y reciclaba y todo, entonces le decían...
Era un guantú, ¿no?
Sí, eran un equipo. Juntos. En ese tiempo todavía no, porque mi mamá era profesora de dibujo en una escuela de primaria y mi papá era periodista de un diario en Argentina. El equipo lo formaron después en el exilio en México, cuando mi mamá se convirtió en la principal asistente de mi papá, imprescindible además para el trabajo de él. Entonces te decía que yo, para mí Sandino era casi como un primo de nosotros, pues, porque
convivía con ustedes.
Sí, él, o sea, yo, mi papá le llevaban las pruebas de portada, eran un montón de cartones cortados con el tamaño del libro y en todo estaba la figurita del hombrecito ese con el sombrero. Y yo que tenía 4 o 5 años, mi papá, yo le decía, no lo vas a usar, no. Entonces yo agarraba marcadores porque siempre me gustó dibujar. Y yo dibujaba mariposa, florcita,
encima
en el uniforme
Sandino, de
Sandino, en el sombrero y todo, corazones. Y entonces como que la figura me quedó siempre
grabada ahí, la niña, 4 o 5 años.
Sí, y luego, bueno, toda la historia...
En Buenos Aires, todo
en Buenos
esto,
Aires Argentina. Todavía. En el 76 salimos al exilio por la dictadura de Videla, yo tenía 15 años, nos fuimos a México.
¿Perseguían a tu familia?
Sí, mi papá escribía libros sobre América Latina y cuando los militares tomaron el poder, un golpe de Estado en el 76 a Estela Martínez de Perón, pues empezaron a desaparecer a los periodistas de izquierda, progresistas, amigos de mi papá. Entonces mi papá decidió salir del país. Lo ayudó a salir el general Omar Torrijos, que entonces era presidente de Panamá. Y salió primero él en el 76, luego en octubre salió mi mamá y el 24 de diciembre del 76 salimos mi hermana Irene y yo. con la perra que teníamos, Luli. La Luli. Que fue exiliada también.
Pobrecita, la
mi hermana
Luli.
Mayor.
¿Para dónde fueron?
Fuimos a México. Ya mi papá se había establecido en México porque había estado en Panamá, en Costa Rica, pero cuando llegó a México y le ofrecieron trabajo allá, le fascinó porque México es el centro de la información mundial, ¿no? Y latinoamericana. Entonces él ahí recibía los periódicos gringos, las revistas, los diarios de todos lados. En ese tiempo no había internet, ni computadoras, ni nada.
Telegramas
escribía,
y cosas.
No, tampoco telegrama, no. Pero él escribía en una máquina de escribir viejita, una Remington, y hasta que echaban humo las teclas.
Y, experto en teclas.
Sí, entonces, o sea, digamos que Sandino siempre fue pues muy muy familiar para nosotros.
Sandino también viajó con ustedes, ahí andaba.
Sí, entonces cuando empezaron a surgir las noticias de la guerrilla sandinista, bueno, a las que yo tenía más conocimiento, ¿verdad? A los 15 años, 16, era el año 77, entonces yo empecé a trabajar con grupos de solidaridad con Nicaragua. Entonces recogíamos con una lata dinero en los actos en el Auditorio Nacional, donde llegaban Carlos Luis Enrique Mejía Godoy a cantar, estaban Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Mercedes Sosa. Entonces yo me vinculé de esa manera, ¿no? Ahí conocí a varios trovadores de la Nueva Trova Cubana, y uno de ellos, Noel Nicola, tenía una canción preciosa sobre la alfabetización en Cuba, que hablaba de que eran 100.000 palomas mensajeras que fueron a los ríos, a los campos, a alfabetizar. Y yo decía, wow, yo quisiera ser maestra también de algún lugar así, pues. Entonces cuando llega el triunfo de la revolución en Nicaragua y anuncian la cruzada de alfabetización, yo dije, yo me voy. Tenía 18 años.
Te le veniste a tus padres.
Sí. Era la cumiche, la chiquita y de 18.
Te le veniste a tu... ¿Y qué te dijeron?
Mi papá no quería. Todo el mundo cree que mi papá me mandó, ¿no?, a Nicaragua. Ajá. Porque él estaba feliz, por supuesto, con el triunfo de la revolución. Ya había venido en el 79, lo habían invitado. Pero claro, yo le dije en febrero del 80, mira, me voy, pues. Entonces, no, ¿qué vas a ir a hacer? Me dice, pero si vos no sabes hacer nada, me dice, vas a ser un estorbo. Y yo, no, por favor, déjame ir. Pues la cosa es que pasamos como 4 días sin hablar, ¿no? Porque él me dijo que no, y no, y no.
No vas a Nicaragua.
Porque,
pues, y la niña se vino.
Sí. No, entonces lo convencí, no, es que no podía venir si él me tenía que pagar el boleto. Entonces claro. Yo tenía que convencerlo como fuera. Entonces
estaba ya en la universidad empezando la U.
Había terminado la preparatoria y había hecho un examen en la Universidad de México para estudiar periodismo. Pero bueno, la universidad empezaba, como tiene otro calendario, empezaba como en septiembre de ese año, ¿no? Entonces estamos hablando de febrero. Entonces yo le dije, por favor, déjame ir, son 6 meses, yo vuelvo. Y entonces me dice mi papá, pero es que es peligroso, que no sé qué. Entonces dame un argumento convincente, me dice, para que yo te deje ir. Y yo de atrevida nomás, le dije que vos, mira, la verdad que vos mucho bla, bla, bla sobre Sandino y sobre Nicaragua, pero eso es pura teoría.
Tómala, Gregorio Celser.
Déjame a mí ir a hacer la práctica. Y mi papá, pues, que era divino, pues, no parecía argentino porque de verdad que era súper humilde, pues. Entonces me dice, con perdón de los argentinos, pero yo los conozco bien, ¿verdad?
Claro.
Entonces mi papá me dijo, bueno, me convenciste, me dice, andate, pues te voy a pagar el pasaje. Y así fue como vine.
La niña agarró mochila, maleta, se dejó venir a Managua. ¿Y qué pasó? ¿Y aquí con qué contactos tenía?
Bueno, mi papá, okay, hay una historia preciosa que se conoce muy poco.
¿Algo de eso aparece en el libro o...?
Aparece el contacto de estas personas que me recibieron. No aparece esto que te voy a contar ahora porque ya no tenía más. El libro tiene casi 300 páginas. Yo no podía, dejaban escribir ni una más. Pero yo prometo, si hay una edición corregida y mejorada, pues voy a
incluirlo.
Voy a hacer este homenaje a Germán Gaitán. Él fue uno de los fundadores del Frente Sandinista Casi Anónimos, que estuvo en aquella primera reunión del Frente en Honduras cuando se fundó en el año 59-60 con Bayardo Altamirano, con un montón de...
Los héroes del Chaparral.
Sí, de héroes que no... De figuras sandinistas que nunca tuvieron el reconocimiento que merecían, ¿verdad? Entonces, Germán Gaitán era hijo... él estaba vinculado al Frente Sandinista, primero al Partido Socialista, después al Frente Sandinista, y él era hijo de del embajador somocista en Argentina, el coronel Gaitán. Entonces, cuando mi papá escribe El Sandino, este hombre, que eran jóvenes, mi papá tenía 30 años cuando escribió el libro de Sandino, en el 55, Germán Gaitán lo busca. Y mi papá, asustado, porque le dice él que él es el hijo del embajador, y mi papá dice, viene a matarme, pero el embajador de Nicaragua. Entonces, él le dice, me interesa su libro.
Y el embajador de la dinastía.
Claro, sí, sí. Él era hijo del embajador.
Antes de la Revolución.
En Buenos Aires. Sí, sí, claro, en el año 50. Después que escribió El Pequeño Ejército Loco, creo, 57, por ahí. Entonces él llega y le dice a mi papá que él quiere meter el libro clandestino a Nicaragua y que él va a intentar. Mi papá no le creyó mucho. Entonces, ¿qué hizo Germán Gaitán? En valija diplomática, a escondidas de su padre, embajador de Somoza, metió uno o dos ejemplares del Sandino. Y aquí, gente del frente, en las noches, a la luz de una vela, con un mimeógrafo, empezaron a sacar las primeras ediciones clandestinas de ese libro, que después Carlos Fonseca lo llevaba en la mochila, según contaba en su relato, en sus testimonios. Entonces ellos, Germán y Alba Gaitán, su esposa, que todavía vive y están viviendo en Estados Unidos, por falta pues de condiciones para vivir aquí y de trabajo, ellos me estaban esperando en el aeropuerto porque mi papá dijo, ok, vas, pero vas a vivir en una casa de una gente en la que yo confíe plenamente porque no conocemos a nadie más. Entonces yo llegué y bueno, ellos fueron mis primeros papas nica. Después tuve otros en la cruzada, ¿verdad? La familia que alfabeticé.
¿Qué familia?
La familia González Arauz.
¿Dónde alfabetizaste?
Alfabeticé en San José de las Casquitas, una comarca que quedaba a 6 horas en mula de Huaslala para el norte,
Dios
buscando
santo,
boca de piedra.
Y es que te internaste, y es que viniste en lleno.
Sí, ¿no? Y
no vos era aquí cerca alfabetizar.
Vos sabés que para protegerme, Germán...
¿Pero que vos decidiste o...?
Yo me apunté con las brigadas de la universidad.
¿En qué año, viniste vos?
Yo vine el 11 de febrero del 80.
Cerquita, un mes casi.
Sí, claro.
De la partida.
Pero yo llegué y yo me fui a la oficina del padre cardenal. Eso está contado en el libro, pues, en detalle. Y entonces él me dijo, bueno, falta un mes para la cruzada, venir dentro de un mes y medio. Y yo le dije, ¿qué voy a hacer todo este tiempo aquí? Entonces me dijo, ok, si quieres trabajar, te invito a trabajar gratis, por supuesto, porque aquí nadie cobra, en las bodegas de la cruzada como voluntario. Entonces, por supuesto, le dije que sí. Entonces, con otros chavalos universitarios nicas que inmediatamente me hice amiga y amigo de ellos, empezamos a contar las mochilas, las botas, las cartillas, las lámparas Coleman, todos los implementos que se iban a repartir a los brigadistas. Luego me apunté tuvimos unos cursos de capacitación, que a su vez después fuimos multiplicadores de esos cursos, a otros brigadistas, y finalmente el 24 de marzo, un día antes de mi cumpleaños 19, estaba viajando en un camión hacia Huaslala.
¿Qué es la foto que aparece en el Facebook?
Sí, sí, con Donald Méndez
y Álvaro
Fonseca.
Sí. Entre otros chavales. ¿Esa era tu escuadra, Gaby?
No, fíjate que Donald iba más bien para Ciuna. Y Álvaro creo que también. Eran camiones, íbamos como medio revueltos ahí. Y después al llegar a Huaslala nos organizamos en escuadra.
¿Pero cómo fue tu contacto hacia los alfabetizadores? ¿Te llevaron?
No, es que te apuntaban en unas, o sea, en las universidades, en los colegios de secundaria en los últimos años, estaban inscribiendo brigadistas que quisieran ir a alfabetizar. Entonces, cuando yo, como yo estaba trabajando ya en la cruzada, en la bodega y todo, el padre cardenal ya me conocía, los otros personas que trabajaban con él, entonces, bueno, me inscribí en una de las listas de las universidades, con la gente de la UNAM íbamos. Que ahí hubo un episodio también divertido porque Germán Gaitán, preocupadísimo de que yo también me fuera a internar en la montaña y darle malas cuentas a mi papá si me pasaba algo.
Claro.
Entonces se fue a hablar calladito con el padre Fernando y le dijo que me dejara alfabetizando ahí en Ciudad Jardín donde vivíamos en la esquina. Y me llama el padre y me dice, mira Gabriela, te tengo que contar algo, me dice, no sé cómo decirte. ¿Qué pasó? Me dice, es que fíjate que ya no vas a ir con las brigadas de la universidad. ¿Y por qué? Le digo yo, bueno, es que vinieron a hablar de que tenés que quedarte aquí y me voy poniendo furiosa.
Y el brazo largo, don Gregorio.
No, pero era mi papa, era invento de
Gaitán.
Sí, por protegerme, claro. Entonces me voy furiosa a la casa, sí, y además siempre aparentaba, en ese tiempo, ahora no, pero en ese tiempo aparentaba menos edad.
Sí, y muy chiquita te mirabas, sí, ahí con tu sombrerito.
Sí, pues entonces...
Trae bastantes fotos, vi el parte de las, sí, que he compartido por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, esas no son todas. El libro lleva fotos...
históricas.
Fotos históricas, pero bueno... Si pasamos al libro, te cuento, son fotos de fotógrafos, corresponsales de guerra, compañeros realmente súper trabajadores y heroicos de este país, ¿verdad? Los fotógrafos de barricada, Mario Tapia, Leonardo Barreto, Claudia Gordillo, Mauricio Duarte, Carlos Durán. Van fotos de ellos en el libro, que me la facilitó el Instituto de Historia de la UCA.
Toda una selección.
UCA. Sí. La foto de portada es una foto de Leonardo Barreto.
Wow.
Que ahora viven, para que vean qué importante que fue la revolución para todos nosotros y esa época. Leonardo vive en Tailandia ahora porque su esposa es funcionaria de la ONU. Viajan por todo el mundo y él anda cargando, él es fotógrafo profesional, ¿verdad? Y él anda cargando en una caja plástica, de plástico, sus fotos originales de barricada en papel. Yo le decía, pero ¿por qué no las escaneas? Si las tengo escaneadas todas, pero no las puedo botar. Sí. Andan con él por el mundo. Tengo una compañera, eso lo menciono también en el libro, una compañera que fue brigadista, que yo quise muchísimo, que alfabetizó conmigo, Patricia Salik, y ella también vive mudándose de país en país y ahí anda su cotona, la escarapela de la cruzada, las cartas de los campesinos,
quiero compartirle a toda nuestra audiencia que cuando se dio la vela del padre Fernando aquí en la UNCA, en la universidad, yo hice una convocatoria en Facebook de que parte del homenaje que trajeran su utensilio, algo que simbolizara lo de la cruzada de alfabetización. La única que llevó su escarapela, pues que se pegaba en la cotona, fue la Gabriela. Y cuando entró y me dice, lo cumplí.
O sea, yo tenía puesta.
No, andaba puesta su...
Tengo la cotona, lo que pasa es que la cotona no me entraba la cotona.
Y la tenés. ¿La tengo? Cada, sí, cosa. ¿Y la lámpara?
No, esas lámparas se las dejamos a los
compañeros,
a las casas, sí. Pero tengo, bueno, el diario de campo que te enseñaba. Entonces, para elaborar el libro, yo me apoyé en los relatos que tienen que ver con la alfabetización, que son los primeros relatos del libro, que como te decía, fue la etapa más maravillosa.
Gaby, cuando te viste en ese camión ya, rumbo a un lugar desconocido, ¿qué pasó por tu mente?
No sé, yo estaba feliz, pues.
De una aventura.
Sí,
chavala.
Sí. Yo decía, yo quiero ser como la canción de Noel Nicola y quiero cruzar los ríos. Después estaba arrepentidísima porque nos íbamos hasta la cintura en los ríos y nos teníamos que dar la mano para no nos arrastrar el río.
Leí uno de los capítulos que me mandaste del libro, por tu forma de hablar porteña,
sí,
de piba argentina, sí, te comenzaban a dar de broma.
Sí, es que yo hablaba. Yo
la decía, anécdota del árbol de Nacatamales está, sí, genial.
Sí.
Bueno, ¿te engañaron?
Sí, sí, sí. Mira, para mí fue como, fue doble el esfuerzo de integración porque yo no venía de Managua, sino que venía de otro país. Y ni siquiera de México, o sea, yo viví en México 3 años antes de venir a Nicaragua, pero yo todavía hablaba como argentina aún viviendo en México. Fue hasta que llegué a San
pero
José
casi,
de las Casquitas.
Casi no se le nota ahora.
Ya no, porque al llegar a San José de las Casquitas, los campesinos me decían, mire Gravielita, porque me decían Gravielita, mire Gravielita el caballo.
El caballo.
Mire, esto es amarillo. Ahí viene ahí viene la lluvia. Y yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer cuando me toque enseñarle la WL? Porque van a salir todos hablando como argentinos. Entonces yo me ponía a practicar abajo de un palo a la lluvia, no lluvia, lluvia, caballo. Hasta que aprendí medio, pues, porque agarré un tono de guaslala, además un acento. Entonces, cuando vine a Managua no se sabía ni dónde era, pues, porque te decía, adiós, pues,
todo, lo agarraste.
Todo.
Qué bonito, porque por lo general se dejaban, quedaban hablando así la gente, pero vos te trajiste la forma,
sí,
de hablar del,
sí,
del campechano.
Te decía, saber,
a saber.
Sí.
Ya hace 36 años, Gaby.
Uh-huh.
36 años. ¿Y por qué hasta ahora decidís contar esta historia?
Bueno, el libro no solo habla de la alfabetización, ¿verdad? Que como te decía, fue la etapa, tal vez la etapa épica, la etapa más maravillosa y que todo el mundo recuerda, correcto, la ilusión, ¿no? La utopía casi hecha realidad. El libro también, porque bueno, después al año siguiente, después de la cruzada, comenzaron las bandas de exguardias, somos de los primeros contras, ¿verdad? Entrenados por exguardias somocistas que se habían ido a Honduras, comenzaron a hacer incursiones a Nicaragua por el norte, a atacar escuelas, centros de salud. Luego Estados Unidos dio un apoyo brutal, pues, a la contrarrevolución, porque el objetivo de Reagan era destruir este proceso, el proceso. Y entonces todos los sueños, la utopía y todo eso ya como que se fueron esfumando, ¿no? Porque el país quedó inmerso en una guerra que se fue haciendo cada vez más aguda y más grave, ¿no? Entonces el libro también recoge esos relatos. Después de la cruzada yo, llegué a México a decirle a mi papá que regresaba, pues que solo venía a buscar mis libros, mis cassettes, porque había cassette de música. Y me regresó entonces, igual, ¿no? El drama, no, que no sé cuánto, pero bueno, al final mi mamá le dice, Gregorio, déjala ya, déjala que se vaya, pues, si allá es feliz y aquí no.
¿Vos definitivo que querías vivir?
Sí, sí, yo fui a recoger mi cuatro penderos, sí, en la UCA, aquí en la UCA.
¿Aquí en la UCA?
Sí.
¿Qué estudié?
Estudié periodismo.
Wow.
No terminé la carrera.
Ya.
Porque no me daba tiempo después en el trabajo.
¿Y te dedicaste al...?
Me faltó la tesis.
¿Al trabajo reporteril?
Sí, yo empecé en el año 81 a trabajar en la Agencia Nueva Nicaragua, que era la primera agencia de noticias de la Revolución, la única. Tenía 20 años. Y ya en el 82 empecé a ya viajar a la zona, lo que eran las primeras zonas de guerra, ¿no? Jalapo, Cotal, Macuelizo,
Dipito. ¿Por qué periodismo? ¿La influencia de la familia también?
Yo creo que
realidad?
Sí, yo creo que sí. No, no sé, realmente creo que sí.
¿La necesidad, pues, de contar lo que estaba pasando?
Yo creo que sí era la influencia de mi papá, ¿no? Nosotras tres mujeres, somos tres hermanas. Bueno, Claudia falleció hace 2 años, mi hermana mayor. Pero mi papá quería un varoncito para que fuera periodista y las tres salimos periodistas.
Y quería un varón y las tres mujeres, sí, salieron periodistas.
Y entonces, bueno, estudié periodismo aquí en la UCA mientras trabajaba en la Agencia Nueva Nicaragua. Ahí estuve 3 años y en el año 84 pasé al diario Barricada, pues que era el diario del Frente Sandinista, el órgano oficial.
¿Cuándo inició Barricada?
No, ya en 84. Ya Barricada inició en el 79. Yo empecé en el 84 en Barricada.
¿Cuánto tiempo estuviste en Barricada, David?
Estuve en Barricada hasta el 89, 6 años.
6 años.
Hasta finales de 88.
Y en el libro no solo la experiencia de la cruzada, sino que también la experiencia como...
Las coberturas como... de guerra, sí.
¿Fuiste corresponsal de guerra?
Sí, sí, fui corresponsal de guerra 7 años. O
¿qué
sea,
significaba
dos en la...
eso? ¿Que te metías allá en las zonas de guerra?
Sí, al principio las primeras coberturas en el año 82... 83 íbamos a las zonas de guerra, pero nos quedábamos como en Ocotal, ¿no? Entonces íbamos al Hotel Frontera y nos hospedábamos en el Hotel Frontera y de ahí íbamos al comando a pedir el reporte. O sea, súper cómodo el asunto, sí, ¿no? Y pero además los jefes militares no querían tampoco que nosotros nos metiéramos a ningún combate, hasta que una vez, eso aparece en el libro, en uno de los capítulos, yo fui por ANN, por la Agencia Nueva Nicaragua. Éramos todos tan jóvenes, las siglas eran ANN, entonces los periodistas más veteranos nos decían Agencia de Niños y Niñas, porque todos éramos súper jovencitos, sí. Entonces yo estaba allá con un fotógrafo de ANN, Roberto Miranda, que es costarricense, y coincidí con el equipo de Barricada, Guillermo Cortés y Mario Tapia. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a algún combate, metámonos. Y nos fuimos a meter a Honduras. Nos cruzamos la frontera, vestidos de militar, además de verde olivo. Y nos pusimos a entrevistar a los campesinos sobre la paz y nos rodearon los militares hondureños, que si hubieran querido nos podían haber detenido y haber dicho que habíamos invadido el territorio, cualquier cosa. Pues una irresponsabilidad total. Cuando volvemos a Ocotal, bueno, mandamos el reportaje, yo a la agencia y ellos al periódico, y se entera el comandante Salvatierra, Manuel Salvatierra, actualmente general retirado del ejército. Él era el comandante del Ejército Popular Sandinista en la zona y nos manda a llamar. Y nos va pegando una regañada brutal porque nos dice que cómo se nos ocurrió y nos metimos a Honduras y que nos fuéramos ya de la región. Y no quiero verlos aquí, menos a ella, dice.
¿Y ella?
Y le digo yo, ¿y ella a mí por qué? Bueno, porque vos sos mujer y yo no quiero una mujer aquí. Y tiene mi tropa, tiene 6 meses de no ver una mujer. Y aquí voy a tener problemas y además ustedes son lloronas y les baja la regla y un poco de cosas.
Dios
y yo salí llorando del comando. Y entonces esa noche ya nos íbamos a regresar al día siguiente a Managua cuando nos vienen a avisar al hotel donde estábamos que había un combate brutal en Macuelizo, un pueblo como a unos 20 kilómetros de ahí, de Ocotal. Y entonces nos vamos al comando porque estaban entrando muertos, heridos del ejército, milicianos eran. Y entonces llegamos nosotros a ver, a tomar fotos y nos dice un militar que está ahí, miren, aquí no pueden estar, o se van a Managua o se van a Macuelizo. Y nosotros, ¿cómo? Dijimos. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a Macuelizo? Móntense en ese camión, dice, y nos montamos en un camión y llevaban los refuerzos. Y nosotros íbamos, Guillermo, Mario.
Sin decir una emboscada, ¿nunca te pasó nada?
No, nunca, nunca. Por
¡qué dicho. Suerte!
Pero esa vez nos fuimos y fue el primer combate que estuvimos cerca, pues, que hasta se olía, pues, la pólvora y nos pasaban los tiros cerca y dormimos en una calle en la noche en Macuelizo, en la acera. Y al día siguiente nos llama Salvatierra, que ella se había enterado que estábamos ahí. Y ya llegamos muertos de miedo, pero más bien lo que hizo fue que nos dio un AK a cada uno y nos dijo, ya, quedan admitidos en mi tropa.
Prueba de fuego fue sí. Esa. ¿Y cómo hacías para enviar tus trabajos a Barricada o a
primero a la NN, ¿no? Después a Barricada. Bueno, en aquel tiempo no había computadora, no había internet, no había celulares, no había fotos digitales. Las fotografías se tomaban con rollos, con película.
Menos internet.
Mucho menos. Computadora. Bueno, por teléfono. Llamábamos, escribíamos en el papel la noticia armadita, ¿verdad? Y todo, y entonces después marcaba. Y entonces era terrible porque a veces...
¿Los teléfonos de los pueblos? Managua.
No, teléfono normal. Pedíamos llamada a Managua. Tampoco, no es así que no...
En algunos pueblos así era.
Sí, no, pero allá había teléfono. Pues o teníamos a veces que ir a Estelí, a llamar desde Estelí o de Matagalpa, de alguna cabecera.
¿Y cómo estuviste en toda esa zona de guerra?
Estuve en casi todo, ahí en el sur también. En donde menos estuve fue en la costa. Casi no fui a la costa Caribe. Y la zona de Nueva Guinea poco, me daba miedo esa zona.
¿Qué significó la revolución para vos en esos años?
Pues fue la mejor etapa de mi vida realmente. Pues.
A pesar de los peligros y toda
la... A pesar de todo, sí. Yo era una chavala, pues yo era joven. Vos sabes que siendo joven no ves peligros en ningún lado. Pues. Y lo que tenés en mente es el objetivo que querés cumplir. Entonces yo soñaba pues con que íbamos a cambiar el país, con que se podía pues salir de la pobreza, se podía hacer un proyecto distinto. Y bueno, apostamos a eso.
¿De siempre te quisiste entonces quedar en Nicaragua hasta el día de hoy?
Sí.
¿No te arrepentí?
No, no me arrepiento. A pesar del calor, yo sufro muchísimo el calor. Ay, yo sé, ahorita estoy feliz porque hace frío en la cabina.
Entonces, el libro Banderas y Harapo es como el inicio de próximos libros. Gabriela, ¿tenés otros escritos? ¿O aquí parás o es el inicio de...?
Yo creo que puede ser el inicio de otros libros. Me gustaría mucho escribir cuentos. Quería decir también que este libro tiene un prólogo del escritor Sergio Ramírez. Es un prólogo bellísimo. Él hizo el prólogo hace varios años. También te quería decir eso, ya lo he contado en otras entrevistas. Este es un libro que para mí significó más que un parto, pues un libro que me costó muchísimo escribir. Yo empecé a escribirlo, lo escribí en el año 2000, cuando estaba por nacer mi hija Claudia, que está aquí. Hace 16 años. Yo lo escribí y lo guardé. O sea, yo lo escribí porque me empezaron a asaltar pesadillas, sueños de aquellos años. Sobre todo eran pesadillas de guerra. Me levantaba a medianoche, no podía dormir. Empecé a tener problemas, dolores de espalda. Y entonces decidí una noche empezar a escribir los sueños que tenía y me empecé a dar cuenta que eran las vivencias que había tenido, ¿no? Empezaban como a venir de pronto, ¿no? Los recuerdos. Entonces decidí apoyarme en, por ejemplo, en los relatos de la alfabetización. Me apoyaba en el diario de campo, ¿no? Que si yo menciono, por ejemplo, a don Juan, a doña Francisca, que eran mis papas en el campo, que van a estar el día de la presentación, vienen desde Guaslalita.
¿Seguiste llegando a donde ellos?
No muchas veces. Fui en junio pasado a verlos y a invitarlos, y fui hace 3 semanas a León, donde viven algunos de sus hijos. También a verlos. Habíamos estado en contacto por teléfono, por Facebook, gracias a Facebook,
que acerca,
con sus nietos y sus hijos, sobrinos.
¿Y qué tal? ¿Qué dicen ahora?
Pues algunos viven en Nicaragua, otros viven en Costa Rica. Hay una que está en España, Mirna, que tenía 13 años, que yo le enseñé a leer y escribir. Ella vive en España por desempleo, se fue a trabajar cuidando ancianos, vive en Sevilla. Mantenemos contacto siempre.
¿Y la madre y el padre?
Ellos están viviendo en Guaslalita, que eso queda delante de Guaslala, casi pegado al Naranjo, camino a Ciuna. Es lejos el viaje. Yo fui en junio a verlo. Hay un artículo que escribí que va a salir en Confidencial en estos días sobre ese viaje.
Sí, yo iba a ir de colada, me acuerdo.
¿Te acordás?
Me quedé por esto, todo este problema, Valentín. Sí. Pero bueno.
Te decía que, perdón, que el libro fue un proceso de mucho dolor para mí. O sea, fue una etapa de varios años en que yo quería escribir. O sea, lo escribí, pero cuando lo leí me impactó. Entonces lo guardé varios años. Y cada vez que lo desenterraba, el pasado me volvía a angustiar y lo volvía a enterrar. Y finalmente se conjugaron una serie de cosas en mi vida. La muerte de mi hermana mayor, Claudia, la muerte de mi mamá.
¿Ya había fallecido tu papá?
Sí, mi papá va a cumplir 25 años de fallecido. Mi papá murió en el 91. Mi papá me pedía siempre que escribiera un libro. Me decía, yo te lo financio, escribilo. Yo le decía, pero ¿qué hora? Si no tengo tiempo, si vivo de Mulucucú a Moscú y de Moscú a Centrohuina y de Centrohuina al Río San Juan y del Río San Juan a París. Porque viajábamos mucho también, cubriendo viajes de Daniel Ortega, de Carlos Núñez, de Sergio Ramírez.
¿Y cómo fue cubrir a los comandantes en guerra?
Era bien difícil porque a veces, por ejemplo, cuando nos tenían que mandar a un viaje al exterior, a mí me mandaban a sacar con un helicóptero de donde yo estuviera, ¿no? Entonces, la periodista que se regrese, pues. Y entonces no sabías ni a qué venías, pues, porque además como no había teléfono, nada, hasta que venías aquí te dabas cuenta, pues.
Para afuera.
Sí, entonces vas para Moscú con el comandante Núñez y yo tenía tal vez las piernas y los pies inflamados, los tobillos piqueteados de pulgas, de zancudos, de araña, todo.
Andar en la montaña.
Garrapata, y tenías que ponerte tacones, falda, pantimedias, y los zapatos de tacón no me entraban porque tenía los pies inflamados. Entonces había viajes largos que yo iba con los pies, con las piernas en alto, todo el vuelo deseando que al llegar a Moscú me pudieran entrar los zapatos, por ejemplo. Entonces fueron años muy intensos de un trabajo
sin horario,
pero a la vez, pues, donde dimos el alma, pues yo de verdad.
¿Por qué lo hacías?
Lo hacía porque yo creía en ese proyecto, o sea, porque ¿creías? Como te decía, creo en ese proyecto de entonces, ¿verdad? Que creo que no existe hoy. La revolución terminó en el 90. Y yo creo que mucha gente nos quedamos en el 90 mudos. Por eso también quise escribir, porque yo creo que hay un hueco en la memoria en este país, como en muchos otros países que han vivido guerras. Hay un periodo de desmemoria que puede durar años o décadas, donde tal vez muchos, porque dieron vuelta a la página, bajaron la cortina y dijeron, me dedico a otra cosa. Otros por miedo, otros por vergüenza o sencillamente por dolor, como sentía yo, ¿no? Volver a revivir todo eso, sencillamente dejaron de hablar, y ahora pues ahí está el resultado. Pues yo veo los libros de historia de los chavalos de secundaria, que la revolución sandinista está resumida a 4 párrafos, ¿ya? Toda una vida de un país entero, pues, un acontecimiento histórico que ya prácticamente nadie habla de eso. ¿Ya? Y todo están las opiniones divididas, ¿no? Entre que no sirvió para nada y otros que sí, pues que lo dieron todo, pero que.
¿Por qué crees que se quiere ocultar la historia? Porque me estaban diciendo los muchachos que no encontraron en el Ministerio de Educación mucha información de la cruzada. Uh-huh. Es más, había aquí un esfuerzo en el Inca, creo, un esfuerzo de sí. Historia de la cruzada y no encontramos ni eso
aquí
que fue lo más noble,
en el
¿no?
Instituto. Uh-huh. El Instituto Histórico tiene toda la hemeroteca, la colección de periódicos de Barricada completa y el archivo fotográfico de Barricada, que lo han preservado. Y le dan un buen uso, pues entiendo que lo facilitan a los estudiantes de forma gratuita, las fotos algunas las venden las copias para darle mantenimiento al mismo archivo. La verdad que yo no entiendo por qué se quiere ocultar, no sé si es algo adrede, no sé quién lo hace, no quisiera creer en eso. Yo creo que sencillamente, como Nicaragua, todo el mundo siempre vive en el presente y apurado, y me parece que...
¿Este libro es anecdótico, esencialmente, o lleva relatos de coberturas especiales en las que te viste involucrada?
Sí, son relatos, es un libro escrito en primera persona, o sea, pero no son mis memorias como tal. Yo empecé a escribir en primera persona, pero tal vez por el hecho de ser periodista, comencé a ver de que empezaban todos los personajes a cobrar vida, gente real, ¿no? Los guardas frontera, basada en los artículos míos de Barricada, que fotocopié gracias al Inca hace varios años. Yo empecé a volver a recorrer esos lugares donde fui dándole vida nuevamente a esos personajes, ¿no? Los cortadores de café, las cooperativas, Cortázar en Bismuna, cavando refugios cuando hizo una vigilia de paz en el año 83.
Julio
Cortázar, el escritor argentino.
¿Te tocó cubrirlo?
Me tocó cubrirlo, sí. Y Julio Cortázar escribió en una nota mía, el final de una nota mía, incluso
wow.
En mi libretita. Pero en ese tiempo, fíjate, Chena, es increíble, conocíamos a tanta gente tan importante, ¿no? Monstruos literarios, sí. Y nosotros vivíamos con la mayor normalidad, sí, que Cortázar, pues. Yo tengo una foto con Fidel Castro
sí,
en
la vi.
Cuba. Y
chiquitica.
Que, sí, 24 años. Y él me está preguntando, ustedes son unas criaturas y tú eres periodista, dice el presidente. Y yo, sí, yo lo quedaba viendo embelesada, pues.
Claro.
Pero nos reíamos de todo, porque cuando yo volví con la foto al periódico, a Barricada, recuerdo que me dice Roger Sánchez, el caricaturista, genial. Ay, me dice, este no es Fidel Castro, esto es una estatua de cera que ponen ahí para que la gente se tome foto.
¿Y esa foto dónde fue?
Eso creo que fue en el Palacio de la Revolución,
en Cuba.
Cuba, en La Habana. Sí.
¿Fuiste muchas veces a Cuba?
Sí, Cuba era un paso obligado cada vez que ibas para los países de allá, de Europa del Este.
¿Qué momento no va a ser imposible... ¿Qué te marcó en ese periodo que decís vos, este fue el momento en que Gabriela dijo, no me regreso más a México, me quedo en Nicaragua?
Fue la cruzada, justamente, uh-huh. Sí. Fue la primera etapa que a mí me enamoró totalmente de Nicaragua, ¿no? Fue el compartir con los campesinos. Yo tenía montones de amigas. En México yo tuve muy pocas amigas porque por la misma forma en que llegamos, ¿no? Con el exilio y todo, yo tuve un proceso como de cerrazón hacia México. Me costó mucho integrarme, ¿no? Y sin embargo, cuando vine a Nicaragua, a la semana ya tenía un montón de amigas y amigos, ¿no? Y bueno, que después fueron los que fueron a alfabetizar conmigo. Luego la relación con los campesinos allá en la montaña era una cosa de ida y vuelta, ¿no? Porque nosotros les enseñamos a leer y escribir, pero ellos nos enseñaron muchísimo más, ¿no? Aprendimos a fíjate que era tan grave a veces la situación que yo, por ejemplo, no estaba acostumbrada porque en México no comíamos comida mexicana. Mi mamá siempre hacía churrasco y comida argentina. Y entonces yo no estaba acostumbrada a las tortillas de maíz, por ejemplo.
Sí, yo conocí a unos argentinos que me tocó
cubrirlo. Que no les gustaba el maíz.
Le echaban jalea.
pues no yo, le gustaba simple. Sí, pues la yo tortilla, como allá, yo decía, sí. ¿Qué están haciendo? Decía.
Hubo como 2 meses que no teníamos nada más que tortilla con sal porque se había arruinado la cosecha de frijoles y mi familia era bien pobre y no había para comprar arroz.
La familia de la
campesina,
cruzada.
Sí, correcto, en las casquitas. Entonces solo había tortilla con sal y pasamos como 15 días solo tortilla con sal. Y a mí me habían mandado de Managua, la familia Gaitán, una caja con provisiones y lo único que me quedaba era una salsa de tomate. Entonces yo le echaba eso lo cuento en el libro, yo le echaba salsa de tomate a la tortilla, la cortaba en triángulo y cerraba los ojos y decía, es pizza, estoy comiendo pizza. Me sugestionaba.
Wow.
Pero también, o sea, por otro lado, era súper divertido, o sea, la solidaridad entre nosotras, entre las brigadistas, con la gente, ver la vida que tenían. Una vez nos tocó hacer una mortaja para un niño que había muerto de sarampión negro. Yo en mi vida había visto un muerto, pues nada, cerca, sí, un bebé muerto, todo negro, estaba morado. Y Patricia, esta amiga mía, rompió una blusa que su mamá le había enviado de lino para su cumpleaños, porque el niño no había en qué envolverlo. Entonces, ese tipo de desprendimientos, de desapegos tan importantes, ¿no?, para formar a una persona. Yo creo que las cruzadas fue eso, fue una escuela de formación de jóvenes, pues, que ojalá volviera a darse. Pues, en este
sí, porque
país.
Había gente que realmente no tenía necesidad de ir. Y estaba muy cómodo, uh-huh. Y decidieron soltar.
Claro, sí, ahí había de todo, había chavalos de humildes y había chavalos de dinero, porque estaban, había muchos que por vocación cristiana iban, ¿no?
¿Y los peligros en la cruzada?
Ay, yo le tenía miedo a todo al principio, a los alacranes, a las cucarachas, pero más chiquito, ni siquiera había culebra, ya me muero.
¿Qué tan cierto? Sí. Bueno, leí la parte que hablabas de los chanchos y todas esas cosas, y yo digo, ay, Dios mío, la Gabriela contando eso.
Sí, a mí me dijo Salvatierra en general, porque yo le di el libro cuando recién lo terminé para probar a ver cómo lo veía y eso, y me dice, ¿cómo contás? Hay un montón de cosas, ¿por qué las contás? ¡Qué barbaridad! Eso no se cuenta. Pero yo cuento todo, pues. O sea, la idea es que sea un libro honesto. Yo quise hacer un libro honesto. Yo no voy a decir ahora, ¡ay, qué estúpida fui! ¿Qué creí en esto y creí en el otro? No. Yo me traslado a ese momento y vuelvo a
lo que creías, lo que amabas.
A plasmar, a expresar lo que yo sentía en ese momento, lo que pensaba y lo que sentía. O sea, el libro está cargado pues de muchos sentimientos, muchas cosas que igual que en ese tiempo como periodistas tal vez no las expresábamos, pues, porque si vos veías una cooperativa en llamas y los campesinos muertos, vos no escribías, ay, me sentí tan triste, qué horror, sino que describíamos el momento y poníamos, bueno, que el ataque, de la contra, etcétera. Pero no decíamos cómo nos sentíamos nosotros. Y entonces toda esa época de ver tanta destrucción, tanta gente muerta, amigos que perdías, conocidos, todo eso como que es parte de toda esa mochila, ¿verdad?, de dolor que uno empieza a cargar. Yo creo que por eso a mí me costó tanto.
Lo que
tanto.
Te hace ser lo que sos ahora.
Sí, pero también, o sea...
Te marca.
Te marca, pero no la podés cargar como una mochila con... pesada, pues, de duelo, de luto. Tenés que asumirlo,
soltar,
pues. Que es lo que yo trato de hacer. Sí, Luis Enrique Mejía Godoy me dijo que esto es como un gualagayo, una limpia, como la que hacen en la costa atlántica, ¿no? Una catarsis, yo creo que sí. Y yo espero realmente que al leer este libro la gente de mi generación se anime a escribir, y de la generación anterior y de la siguiente.
¿Te
pues.
Sirvió mucho, Gabriela?
Sí, me sirvió mucho. Creo que estoy asimilando más mi pasado en el sentido de decir, bueno, yo soy lo que soy ahora gracias a cada historia, ¿no?, de esas que viví. Y yo planteo en el libro que vivo, a veces siento que mi vida está hecha a pedacitos, pues, que está fracturada y que cada episodio que viví es una vida diferente que tuve. Entonces yo creo que ahorita yo estoy jalando el hilo de la madeja y estoy uniendo todas esas vidas para
transmitírselo a las nuevas generaciones, uh-huh. También.
Sí, sí.
Es un libro honesto. ¿Qué de esos momentos decís?
Lo de los chanchos, por ejemplo. Ajá. Yo era tan ingenua que yo además nunca había visto un árbol de limones, por ejemplo, porque en Buenos Aires los limones los comprábamos en el súper y en México también. Vivíamos en ciudad, yo era absolutamente citadina. Urbana, sí. Entonces yo no sabía, y de pronto, ese árbol tiene limones, ¿y por qué tiene limones colgando allí? ¿Me entendés? Aunque había estudiado biología, pero yo creo que también estudiaba como la carrera, ¿no? Entonces...
Te emocionaba con cada cosa que miraba.
Sí, entonces yo llevaba un registro en el diario de campo. Entonces,
esto pasó lo de unos amigos brasileños cuando conocieron el palo de Matasano en el norte. Ajá. No entendían por qué esa fruta era tan dulce, pero también amarga. Pero en parte decía Matasano. ¿Y por qué le pusieron Matasano? Eso en Estelí. Pero contá de los limones.
Ah, bueno, no, entonces yo apuntaba los nombres, ¿no? Y entonces, que el árbol de guayaba y que el árbol... Me encantaban los zapotes, me fascinan hasta el día de hoy, pues. Detesto los nancites, el olor de los nancites me muy parece fuerte. Nauseabundo. Y tengo un árbol de nancite, pero mi marido no me deja que lo tale en la casa, pero yo los detesto. Y
¿Te casaste con un nicaragüense?
Sí, me casé con un nicaragüense.
Y ahí quedó Gabriela en Nicaragua.
Ya había quedado antes, no fue por casarme que quedé, te cuento.
¿Te casaste con la revolución?
Me casé con la revolución, sí.
¿Con el sueño?
Sí, con el sueño y con lo que hicimos. Fueron 10 años realmente, no fue solo un sueño. Yo creo que sí fue una...
¿Es todavía posible ese sueño?
Yo creo que sí. Yo creo que siempre voy a pensar que sí. Lo que pasa es que tienen que cambiar muchas cosas.
¿Y lo van a poder cambiar? ¿Esta generación?
Depende de la esta mía ya no creo, pues, pero yo creo que las que vienen, sí. Yo creo en los jóvenes, aunque a veces me dan ganas de matarlos, de verlos persiguiendo pokémones, pero...
Me va a matar a mí.
Te decía lo de los... Déjame cerrar la idea de los chanchos. No, los chanchos. Primero llego y yo pregunto dónde queda el baño. Y me dicen los campesinos, no había ni pompón ahí, después lo hicieron, ¿verdad? Entonces me dijeron, mire, para allá donde guste, todo eso es el baño. Y entonces yo voy detrás de las matas, tenía que orinar y todo. Y los 7 chanchos de la casa me seguían. Iban detrás, ¿verdad? Y con las colitas. Y entonces yo, ¿y qué me están siguiendo? Y entonces yo me agarraba a orinar, agarraba de unas matas. Y todos los chanchos en semicírculo ahí. Yo hasta los veía que se reían. ¿Viste que parece que los chanchos se ríen, ¿verdad? Y las colitas así, clic, clic, clic. Y yo decía, ¿qué es lo que quieren? Pero quién sabe, digo yo, ¿qué querrán? Y ahí era todo, el uno o el dos, lo que hicieras, pues. Yo me iba y yo ahí dejaba los chanchos, yo no sabía qué pasaba. Y entonces en la primera reunión con las brigadistas, dicen, vamos a plantear los problemas que tienen. Entonces una, ay, sí, que la señora donde yo estoy no quiere estudiar. El otro dice, ay, no, que en mi casa no hay comida. Y cuando me toca a mí, yo digo con el acento con el que hablaba, ¿no? Argentino. Bueno, digo yo, la verdad es que lo que yo quiero saber es por qué los chanchos me siguen cuando voy al monte. Y todas empezaron a reír a carcajadas, ¿no?
Entonces, algunos no sabrán qué cosa pasa cuando los chanchos te siguen en el monte. Sí. Bueno, ¿te atreves a contarlo el 8 de septiembre?
No. Y entonces las otras brigadistas siempre se burlaban de mí, ¿no? Y sabían que conmigo podían hacer bromas y todo porque era bien ingenuo. Y entonces cuando yo apuntaba los nombres de los árboles, les digo un día, miren, tengo apuntado el árbol de limón, el árbol de guayaba, el árbol de mango, el árbol de zapote, y me dice una, ¿y el árbol de nacatamal no lo conoce? Y yo, no, ¿cuál es ese? Entonces yo había visto los nacatamales en unas ventecitas de ahí de la comunidad, pero yo vi que eran unos cuadraditos así en hoja, yo creía que así venían, pues, del árbol.
Te engancharon.
Es que, claro, porque nunca los había abierto ni los había comido. Pues tampoco es que voy a decir, veo lo que tiene adentro, tampoco es que sea tonta, ¿verdad? Pero
claro, no sabías que era eso. Pero
yo los había visto de lejos y eran unos cuadraditos de hoja. Entonces me dijeron el palo de nacatamal. Le digo yo, no, ¿cuál es? Es aquel que está allá por la capilla, dicen. Y entonces yo, ¿y a dónde? Y entonces se miraron entre todas y vieron que yo había caído, ¿verdad? Entonces. Es aquel alto que está allá.
Mira, sí. Y es que te las hicieron de todas, Gabriela.
Y entonces, y yo, ah, bueno, y ya después lo agarraba como dirección, ¿verdad? Entonces, sí, que el río queda del palo de Nacatamal, decía yo, 2 kilómetros para allá. Y todos se reían y yo decía, bueno, ¿y de qué se ríen? Hasta que alguien me dio un Nacatamal de regalo.
¿Quién fue?
Fue Ernesto Cabrerita.
¿Quién era él?
Él era miembro del Comité de la Cruzada, del Estado Mayor de la Cruzada en Matagalpa. Fue un guerrillero del frente, muy joven, y él era, supervisaba a los brigadistas, era novio mío en la cruzada, y llegaba mucho a la comunidad. Bueno, en realidad no éramos novios, pues después fuimos un poquito novios, como unos 3 meses besito, después de la cruzada.
Algunos sí. Besitos.
Pues, nada más, pues. Y él murió en el 84, lo mató la contra él ya era jefe del zonal del frente en Río Blanco y murió combatiendo en un ataque absolutamente desigual, pues.
¿Contás algo de Cabrerita
sí,
en el libro?
Sí, mucho, sí. Hablo mucho de él. Sí.
¿Te marcó?
Sí, fue el primer, no, sentimental no, en mi vida como persona, pues fue el muerto más cercano que tuve, ¿no? El primer impacto, pues, de perder a alguien querido en la revolución, sí.
El 8 de septiembre, en el Aula Magna, a las 6 de la tarde, ¿quiénes te van a acompañar, Gabriela, en la presentación de tu libro Banderas y Harapos?
Sí, me acompaña, bueno, el escritor Sergio Ramírez, que como te dije hizo el prólogo. Vamos a hacer un conversatorio, no va a ser una presentación de rigor formal ni
una conversa libre.
Va a ser un conversatorio. Vamos a sentarnos en unos sillones en el aula magna. Va a estar Sergio Ramírez, va a estar la doctora Marta Cabrera Cruz, hermana de Ernesto. Que es psicóloga especialista en duelo y en trauma social.
Constelaciones familiares.
Correcto. Ella, yo le digo que es la tía de este libro porque ella me ayudó mucho a mí en sesiones de constelaciones hace como unos 2 años a que me decidiera a publicarlo. Me ayudó mucho a desatorar lo atorado en el pecho.
¿Ella conoció que tenías algo escrito?
Sí, yo fui a su consulta hace 2 años porque empecé a quebrarme esguinces en los tobillos.
¿Te caías?
Me caía, fractura en el dedo, en la mano. Y entonces yo empecé a sentir que era yo la que estaba mal, ¿no? Quebrada. Y entonces fui donde ella y pasé toda la sesión de 1 hora y media llorando. No pude hablar nada. Pero así son las constelaciones, ¿no? Algo se mueve. Y al año siguiente, bueno, falleció mi hermana, falleció mi mamá, y me invitaron aquí a la UCA a una reunión sobre los corresponsales de guerra, una conferencia ante estudiantes, y eso fue decisivo para mí porque vi un interés increíble de los chavalos por saber esa época. Estuvimos Guillermo Cortés, Mario Tapia, Óscar Navarrete, en el auditorio Javier Gorostiaga. Y estuvimos casi 3 horas con los estudiantes de periodismo y fue maravilloso porque nos hacían preguntas y preguntas y preguntas. Y yo dije, wow, yo tengo ese tesoro guardado, engavetado desde hace
años. No, hay que sacarlo y está bien que lo hagas este 8 de septiembre. Uh-huh. Aula Magna, 6 de la tarde, conversa libre con Sergio Ramírez, Marta Cabrera.
Luis además, Enrique Mejía Godoy y Norma Elena Gadea que nos van a regalar unas canciones también.
Qué bonito. Entonces, amigos y amigas, el 8 de septiembre tenemos que estar por ahí. La radio va a estar transmitiendo, vamos a estar ahí también acompañando a la Gabriela. Creo que es como el inicio de tantas cosas que contar, ¿verdad? Y todos tenemos que contar de alguna manera, sacar para afuera todo eso que cargamos. Y hay historias hermosas como las que contás en ese libro, Gaby. Yo quiero agradecerte por venir aquí en total libertad a contar, a hablar, a reírnos un poco.
Gracias a vos, Chena.
A compartir sentimientos, pensares y creencias. Y sobre todo que nos deje esa alegría de decirle a los chavalos que todavía se puede.
Sí, yo creo que sí.
Que se puede cambiar y mejorar lo que tenemos en el país. Yo quiero agradecerte y a toda la gente que ha estado escuchando este programa. Vamos a subirlo a las redes para los que lo sintonizaron tarde y también a reprogramarlo en otro momento en Radio Universidad.
Muchísimas gracias, Chena. Buenas noches.
Y nos vamos. Agradecemos su sintonía. Ya están las fotos de este día en Facebook para que vayan a buscarla. Gracias. Buenas noches.
vamos ya, que nuestra lucha no termina ahí. Tenemos por delante algo más, es el deber de enseñar a los demás. Hacemos con orgullo el ABC, nuestros hermanos están ansiosos por saber. Por montes y cañadas, por ríos y quebradas cantarán alegre esta canción.
Banderas y harapos, relatos de la revolución en Nicaragua, un libro de Gabriela Celser.
¡Puño en alto! ¡Libro abierto!
Este 8 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Aula Magna de la UCA. Te invita Ediciones Centroamericana Anamá y Radio Universidad.
¡Avancemos, brigadistas! ¡Guerrillero de la alfabetización!
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.